Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes nos encontramos acá en Radio Cultura 97.9. ¿Cómo andás, Luis? Bienvenido.
Hola, Nuria, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana de lectura?
Bien, ¿y vos? Una semana cargada de noticias, porque yo no sé si es a raíz de la Feria del Libro o qué, todos los medios están inundados de noticias editoriales.
Sí, porque tuvimos grandes figuras que nos visitaron la feria, mucha gente el fin de semana. Estuvo Pérez Reverte, estuvo Fernando Aramburu, estuvo el que salió ganador del Pulitzer ayer, ¿no?
Claro que sí, es noticia en todos los diarios de hoy. Hernán Díaz, el autor de Fortuna, el libro que comentábamos en el programa anterior, ganó un premio Pulitzer, que es uno de los, no sé, galardones más importantes para la gente que escribe.
Sí, en Estados Unidos, sí. Ellos entregan varias categorías. También ganó un fotógrafo argentino.
Sí. Sí, ganó un fotógrafo argentino que fue corresponsal de La Nación, sí, por una foto que tomó en Ucrania. Es una foto desgarradora, te diría, ¿no? Porque
sí,
es una madre arrodillada en frente al cuerpo de su hijo con, te diría, una llanura de fondo, que es un paisaje muy propio de Ucrania, tal vez familiar para nosotros, pero que te transmite esa sensación de soledad y de vacío, ¿no? Estaba leyendo las declaraciones de este fotógrafo y hablaba sobre...
Repetime el nombre, Luis, ¿cómo es?
Se llama Rodrigo Abd.
Sí.
Es difícil.
Es de AP también, ¿no? De la agencia AP.
Sí.
Esa foto la tomó para la agencia, creo.
Es correcto. La foto es de la agencia. Y el fotógrafo es él. Y él describe detrás de... El trabajo que hay detrás de toda esa foto, ¿no? Dice, fuimos ayudados por todos. Ucranianos que nos llevaron a lugares, cocineros que estaban en el hotel, por civiles sobrevivientes que nos mostraban dónde habían ocurrido las cosas y cómo era la logística para llegar a Kiev, que era un lugar que estaba, por supuesto, bombardeado y desconectado, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás. Pero bueno, la noticia tal vez para nosotros es el premio que le han entregado a Hernán Díaz, ¿no?
Sí,
el autor de Fortuna.
Que tuve la posibilidad de conocerlo en la Feria del Libro. Ya lo conté la semana pasada.
Contalo de vuelta.
Se renuevan,
no
los oyentes se renuevan.
El público se renueva, dicen, ¿no?
Bueno, claro, porque lo fui a escuchar a la charla que dio, presentó su libro Fortuna acá en la Feria del Libro, la primera semana, el segundo día de la feria. Así que tuve la oportunidad de estar escuchándolo,
y como el público
de hacer
se renueva,
la cola, de que me firme el ejemplar y de que ahora gané el Pulitzer porque le traje suerte, Luis.
Le trajiste suerte, pero háblame de Fortuna. ¿De qué se trata el libro?
Bueno, podemos hablar de Fortuna y darle el pie a nuestra invitada de lujo que tenemos hoy en el programa, que está sentada acá con nosotros.
Nos
en
va
la
a estar
mesa
acompañando Eliana Maglio. Eliana Maglio tiene 31 años y después de muchos años de ser librera, está trabajando hoy en Riverside Agency como promotora editorial. Hola, Eliana, ¿cómo estás?
Hola, Luis. Bueno, hola, Nuria. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Así que, muy contenta, muy ansiosa también.
No, ¿por qué?
Porque es emocionante estar en la radio, me encanta. Es un medio hermoso. Gracias.
Bueno, bienvenida.
¿Vos leíste el libro de Hernán Díaz?
Yo lo estoy leyendo. Ya tengo... Desde el principio, bueno, Nuria no me va a dejar mentir sobre esto. Desde el principio te da una sensación de estar leyendo algo importante. Más allá de después las repercusiones, las entrevistas, los comentarios y tal, desde el momento en que empezás a leerlo decís, estoy frente a algo distinto.
Ajá.
Este no es un tipo de literatura al que estamos habituados ahora mismo, ¿no? Donde en el mundo editorial abundan las historias de la literatura del yo, el cuento corto, sin menospreciar, ¿no? En absoluto, somos
igual
fanáticos.
Acá hemos sido críticos de la literatura del yo, ¿no, Luis?
Eso lo dice por mí, porque a mí me aburre un poco. Pero el Trust o Fortuna, yo no entiendo bien, porque dicen que es un relato coral que tiene cuatro partes.
Sí.
El argumento o el foco del libro, ¿dónde está puesto?
El foco Spoileme del libro
un poco. Convenza de que lo lea.
Sí.
El foco, yo creo que está puesto en cuanto a la trama.
Sí.
El dinero y cómo perturba, modifica y cambia a las personas. Uh-huh. ¿No? En cómo el capitalismo lo inunda todo. Uh-huh. Y yo creo que también la otra parte importante es la estructura narrativa. Hay libros que suponen destacarse por la estructura, más allá de la trama o los personajes o esas cosas que capaz son las más habituales, ¿no? Como, bueno, sí, esta historia me encantó porque sucede en tal lugar y entonces... Bueno, hay libros que destacan por su estructura narrativa y creo que este es el caso. Y por eso es tan distinto también, ¿no? Y por eso, bueno, es galardonado con el Pulitzer,
claro,
ni más ni menos.
Cuando lo empezás a leer, Luis... Te voy a tratar de convencer. Cuando lo arrancás, no sabes a dónde vas. No sabes. Es como... pero estás leyendo algo que es como exquisito. Es como un plato rico. Digo, se lee rapidísimo, pero no sabes a dónde va. De hecho, a mí me faltan unas pocas páginas. Y digo, esto va a dar un volantazo en cualquier momento porque... Es como, genera como una expectativa, genera, sí, sorpresa mientras lo vas leyendo. Decís, bueno, ¿pero qué quiere contar?
Bueno.
Son como cuatro apartados, uh-huh, que podés leer de manera diferente porque tendrían sentido.
Tienen sentido, está construido como cuatro relatos, pero en cuatro registros distintos. De hecho, Hernán Díaz cuenta que para escribir Fortuna con estas cuatro voces... En un momento se dio cuenta que tenía una serie de construcciones que se repetían en las cuatro historias. Dijo, no, esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Esta es mi huella digital, dice literalmente. Entonces se creó un manual de estilo para cada personaje para que las voces fueran distintas. Esto habla del trabajo del autor, ¿no?
Él es un laborioso de las letras, voy a decir yo.
Qué bueno. Bueno, ya me lo compararon con comida y con música, así que no tengo salida. Y como hablamos de música, hoy nos va a estar acompañando un amigo de la casa, que es Calamaro.
Otro argentino.
Exacto. Vos sabés que Calamaro hizo 5 listas con... sus mejores canciones.
Ah, él se las puso como...
Él hizo su propia lista, pero no coincide con la... con las que nosotros imaginamos. Son mayormente canciones desconocidas. Entonces la producción nos preparó para este programa una canción de cada una de las listas.
Bueno,
así que
vamos.
Los invito a escucharlos. Después tenemos más,
dale,
sorpresas.
Dentro de una canción se estira la cuerda del hambre. Entra lo que sale dentro de una canción, sobra lo que cabe dentro de una canción, miente como puedas dentro de una canción, porque dentro de una canción nos vamos.
Es un libro un tanto inusual en cuanto a que ni bien lo abrimos hay un índice y está compuesto por... A mí me gusta considerar los cuatro documentos, porque es una palabra vaga genéricamente. El primero de estos documentos es una novela dentro de la novela, una novela completa de unas 150-200 páginas, que, como bien decías, narra el ascenso del hombre más rico del planeta, esencialmente. finalmente, y su esposa. Tiene una relación bastante peculiar y compleja. Esta novela llega a su fin y pasamos al segundo documento, que es un documento histórico, es una autobiografía inconclusa. Son como esquirlas narrativas, fragmentos, pero a medida que los leemos nos damos cuenta de que ha sido compuesta aparentemente por un magnate de la vida real sobre quien aquella novela que leímos inicialmente estaba basada.
Solo sé que voy a vivir dentro de una canción. Una canción va a llevarme a volar en alfombra. Una canción te nombra dentro de una canción. Dentro de la propia sombra de una canción está la vida.
Nuria Elena, estábamos escuchando Dentro de una canción y por supuesto Hernán Díaz hablando de su propio libro Fortuna. Pero tenemos a alguien más para este programa, Nuria.
Sí, un programa hoy, Luis. Dos invitadas y mujeres, porque venimos con muchos hombres. Y está desde Rosario Alisa Lane, que es escritora y también arquitecta. Ha ganado múltiples premios en la categoría cuentos. En 2019 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. En el 2022 ganó el premio Bellas Artes de la Secretaría de Cultura en México, Luis. Y este año ganó el premio José Nogales del municipio de Huelva, en España. Es internacional, también argentinos que triunfan afuera. Y está con nosotros Alisa Lane. Hola, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo están? Justo se me cae el auricular. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de compartir este momento con ustedes.
Bueno, así felicitaciones que... primero por el premio del cuento Plankton.
Sí, sí, es un cuento que yo soy, a pesar de mi aspecto, soy una escritora joven, porque arranqué grande. Así que por eso también, primero me hice arquitecta, bueno, tuve mis caminos para llegar a la escritura. Y los otros premios que vos mencionabas fueron todos con un mismo libro. Y bueno, estoy muy contenta porque Plankton es un cuento que es el premiado, que es un cuento inédito y me significa así como un paso por fuera de ese primer libro que me resultó tan, tan gratificante, ¿no?
Bueno, acá tenemos otros cuentos tuyos. Uno es Carnicería China. Ah,
¿puedo leer el primer párrafo de ese cuento, Alisa? Me reía en voz alta cuando lo arranqué. Yo quiero compartirlo con nuestros oyentes y por supuesto favor, que Eliana, que está aquí en el estudio. Carnicería China arranca así. Lo van a tener que leer entero. Dice, siempre falta algo. Además, es un desahogo, te despeja. Cuando la casa parece una olla a presión que va a asfixiarte de silencio, la opción es irte a los chinos. Es ir a China, pero acá a la vuelta. Es raro ir a alguien, como ir caminando al altar por el medio de la iglesia. Pero acá vas mal vestida, porque total son los chinos. Es ir a alguien y en plural, al altar a casarte con varios. Con dos chinos que te esperan en el final de la alfombra, del pasillo, de la góndola. Mal, demacrada, no hay vestido.
Y no, sigue. Es muy genial, es muy bueno. Genial este cuento. También tenemos Mudarse a la sombra. Mudarse a la sombra es más trágico, ¿no?
Sí, justo Carnicería China es un cuento con mucho humor que viene un poco de la cotidianidad. Que dentro de los cuentos que yo escribo es distinto porque en general no vienen tan de la cotidianidad los cuentos que las historias que elijo contar, pero bueno, esa es Carnicería China, es muy gracioso porque bueno, es muy de la vida cotidiana. Yo tengo tres hijos y cuando los veo salir a los chinos digo, así vas a salir. Bueno, y si te encontrás con alguien y con quién te podés encontrar, y terminé armando un casamiento adentro de la cabeza del sí. Super chino. Pero bueno, Mudarse a la sombra ya sí tiene que ver un poco más con cuestiones que pueden partir de lo cotidiano. Y bueno, y sí, ponerse difíciles, donde de repente todo lo obvio o lo normal que debería pasar se corre un poco desde la perspectiva del personaje principal, que a veces es narrador, a veces está en tercera, pero lo va empujando un poco hacia situaciones más extremas, a veces solo desde la cabeza del personaje, la extremidad esta, ¿no? Ese justo sí es un poco más trágico el que nombraste.
¿Estos cuentos, Alisa, forman parte del libro que dijiste, que es Nunca miraste a un león a los ojos? ¿Estos dos?
Sí.
Ah, ok.
Esos dos cuentos sí, forman parte de ese libro.
Bueno, eso es importante destacar, Luis. Sí. Que forman parte de... ¿Este libro está publicado hoy en la Argentina?
Sí, está publicado. Mira,
a ver, mostrarlo.
Por las dudas, les muestro uno.
Porque después es por este YouTube libro. Lo podemos ver. Ah, genial.
Es este libro, está en la feria también ahora, en el stand de Rosario. Debe haber un stand porque está publicado con la editorial de la Universidad de Rosario. Y tiene distribución en Buenos Aires, pero no sé exactamente en qué librería. Pero en este momento sí está, y si no, lo pueden conseguir también por la web.
Por internet, ¿no? Yo quería preguntarte, Alisa, ¿de dónde nace tu vocación de escritora? Porque vos ya nos contaste que sos arquitecta. ¿En qué momento nació esta vocación o se despertó esta vocación tuya?
Bueno, mira, tengo un registro de algún momento que seguramente es un poco mentiroso, porque un poco esta cuestión de la lectura sí me acompañó siempre. Uh-huh. Y en general en mi vida he hecho todo tipo de actividades tendientes a la artística, desde el canto, la pintura, bueno, la lectura. No había escrito nunca. Un día, mi socia arquitecta también me contó una historia que le había pasado con el hijo, y volví y necesité escribirla, ¿no? Me pareció que era fantástica, y sin pedir permiso, digamos, porque cuando
muy
uno
bien.
Claro, no está en el rubro, en el área, escribiendo. Bueno, yo dije, bueno, yo me siento y escribo. Y bueno, nada, tuve la suerte de un entorno muy muy amable, que si bien ese cuento claramente no estaba bien, porque fue mi primer cuento, sí supieron darme el estímulo como para seguir escribiendo, y después, bueno, después me puse a estudiar, fui a talleres y a formarme un poco más seriamente, por decir.
Vimos también que vos participaste de el jurado del concurso de Itaú del año pasado de cuento digital, que es algo que comentamos en el programa anterior también. ¿Cómo es esto del cuento digital y cómo es lo de curar las obras que se presentan ahí, ¿no?
Sí, bueno, fue un trabajo arduo. Yo fui jurado en preselección. Son muchísimos trabajos los que llegan y son trabajos muy dispares, así que es para el jurado hay que un trabajo de mucho tiempo y mucha energía. En cuanto al cuento digital, bueno, hay algunas cosas que me resultaron interesantes. No llego yo, desde lo personal, ¿no? A lo mejor soy un poco antigua, no llego a disfrutar como disfruto de los cuentos, o a lo mejor no me tocaron a mí leer o mirar cuentos digitales que me conmovieran.
Estos cuentos digitales son cuentos que han sido escritos con herramientas de inteligencia artificial, ¿todos? ¿Así es la categoría? ¿Cómo es?
No, además esto fue el año pasado, no son con inteligencia artificial, sino que son mezclando recursos narrativos, visuales, musicales, con links que te mandan a otra cosa. Muchos hay, los cuentos digitales, muchos ofrecen esta cuestión así de opción a los rayuela, digamos, de poder ir eligiendo para dónde seguir el camino. Que siendo cuentos, a la larga, uno como jurado va probando todas las opciones a ver cuáles serían los recorridos posibles, pero creo que tiene que ver por lo menos con lo que a mí me tocó ver, y no creo ser muy entendida, ¿no? Pero lo que a mí me tocó ver es eso, más que nada.
Bueno, Alisa, te agradecemos la charla, te deseamos suerte con el libro, que haya pronto otro, y cuando pises Buenos Aires, bueno, te esperamos en el programa.
Bueno, muchas gracias. Ahora el jueves voy a andar por la feria, que vamos
Qué con bueno.
los escritores rosarinos a hacer una mesa para conversar. Pero bueno, ahí vamos y volvemos en otra oportunidad, ojalá nos podamos encontrar en vivo, y gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, suerte en la feria.
Muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias.
Porque existe la vida eterna, llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo, y de parte de los 22 cielo da al chico cuartetero, y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad.
Conforme con el modo en el que ha sido retratado en la novela, y quiere corregir el modo en el que es percibido. Este es el segundo libro, que es el más breve de todos y que tiene una voz un poco intensa y agresiva. Podemos hablar de eso después. El tercer libro es una memoria de... tengo la sensación... Ahí está. El tercer libro es la memoria de su secretaria, de la secretaria del magnate, que recuerda el momento en el que empezó a trabajar con este hombre en la década del 30. Ahora ya es una mujer en 1985, tiene 70 y pico de años, y a medida que recuerda su pasado con el magnate, exhuma de un archivo de los papeles personales de este magnate el diario íntimo escrito por su esposa.
Esperan mucho y hace mucho que los quiero ver.
Bueno, seguimos escuchando a Calamaro. Qué y linda, también Luis. A Hernán Díaz, el premiado Pulitzer. Recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña en el estudio Eliana Maglio, que es promotora editorial de la agencia Riverside.
Un lujo que nos estamos dando,
sí,
Luis.
Porque ¿y sabes por qué le invitamos?
En plena feria del libro, Eliana se hizo un ratito para venir a conversar con nosotros. Aparte, el stand que tienen es... muy importante dentro del predio de la feria, porque aparte tiene sellos editoriales que nos gustan mucho a vos y a mí.
Sí.
Hemos traído mucho y hemos leído mucho de ellos, así que ahora nos va a contar un poco. Pero hay una particularidad que tiene Eliana, Luis, que la vimos el año pasado.
Sí,
y
Eliana es la autora de los post-it, estos que aparecen en los libros que se exhiben en Riverside Agency. Contanos un poquito, Eliana, en qué consiste tu trabajo y de dónde nació esta idea de pegarle papelitos a los libros invitando a leerlos.
Bueno, sí, ahora soy la chica de los papelitos. Está bueno, me divierte. Antes que nada, me gustaría decirles a todos los oyentes que no he inventado la rueda, que esta idea ya se usaba afuera principalmente, y aquí también ya existía, incluso en Riverside, otras personas, otros empleados y empleadas, que, bueno, a ver, somos fanáticos, ¿no? Nos encanta recomendar, hablar de libros. A mí particularmente me encanta atender a la gente. Es algo que capaz no es tan popular, la idea de la atención al público. A mí me encanta. Uh-huh. Y la feria es este momento en el que es un lugar de abundancia, decía ayer charlando, ya no me acuerdo con quién. es un lugar de abundancia, donde vos vendés muchísimo, exhibís muchísimo, hablas muchísimo, caminas, ves, estás todo el tiempo saludando gente. Uh-huh. A medida que van pasando los años y vos seguís en el rubro, en la industria, conocés cada vez más y más gente, y entonces, bueno, te la pasás besuqueando por ahí, porque es un lugar de encuentro, ¿no? Pero también es fácil que el lugar de encuentro sea a su vez de desencuentro, ¿no? Justamente porque hay tanto ruido, y en ese ruido, en ese ir y venir, ¿no? En esa locura de un stand al otro y tantos libros, tanta oferta, me pareció importante crear esa conexión, ¿no? Entre el librero y el lector. Si bien yo ya no trabajo en la librería, yo siempre digo muchos años porque tengo 31, ¿no? Capaz cuando tenga 50 ya no van a ser tantos años en proporción. Pero fue mi camino de formación más grande y donde más aprendí, y lo sigo usando. Entonces, para mí la feria fue la oportunidad de volver a retomar esos caminos, de la charla con el lector. Pero ¿cómo hacerlo?
Claro, ¿cómo generar ese?
Exacto, eso, ¿no? Entre tanto ruido y tanta cosa del paso, ¿no? Y es un mundo de gente, es difícil. Entonces, bueno, retomando esto de no inventar la rueda, dije, bueno, si la gente de los voy a nombrar porque se lo merecen, hacen un trabajo editorial increíble. Si la gente de Trini Vergara Ediciones pega papelitos con comentarios de los libros y la gente se acerca, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo? Uh-huh. Creo que el diferencial fue que yo en mis post-its puse un comentario que tiene una mezcla de reseña de por qué me gustó a mí y por qué creo que a ese futuro potencial lector podría gustarle. ¿Cuáles son los puntos, claro, que hicieron que a mí, que esa lectura se quede conmigo, ¿no? Entonces hay algo como, yo decía, hace muy poquito, hace un par de meses, o no sé si llegamos al par de meses incluso, la provincia de Buenos Aires lanzó un programa de una escuela de libreras y libreros, ¿no? Fue un ciclo de charla-debate con distintos actores de la industria, entre libreros, escritores, distribuidores, bueno, una serie de personajes del mundillo literario que está buenísimo. Y en una de esas charlas estaba mi amigo Federico Gori, que trabaja en otra gran distribuidora, y hablando del vínculo, ¿no?, entre el lector y el librero. Entonces, bueno, me hicieron un espacio que bueno, fue la única interrupción que hubo en ese programa fue la mía. Y yo destaco esto. Para mí es importante entablar una relación de honestidad con el lector. Porque el librero en la librería es una voz de referencia.
Totalmente.
El lector, cliente, entra en la librería, a veces sabe qué quiere, a veces no. A veces necesita un consejo, una guía, a veces sabe qué quiere, pero no sabe exactamente las coordenadas. Digo, no se acuerda el título, no se acuerda el autor, lo escuchó en la radio, lo vio en la tele. Y uno va desmenuzando eso. A veces se crea como una búsqueda, ¿no? Y uno está ahí pensando, y ah, debe ser esto. Y para mí, retomo esto de la atención al cliente, para mí es una enorme satisfacción cuando logro desmenuzar eso, y eso es un pequeño misterio que resuelvo, ¿no? ¿Qué está buscando esta persona? Y también digo, todas esas veces que uno, bueno, estoy buscando un regalo para mi prima que cumple años, para mi nieto, que hay una cosa de confianza, de trust para Hernán Díaz, que se deposita en el librero, ¿no? Como voz de referencia, como persona que sabe más que uno, aunque eso no es real. Digo, sé porque mi área es lo que hago, pero siempre juega el papel del mejor esfuerzo, ¿no? Bueno, con esta data que vos me estás dando, esto es lo mejor que puedo hacer por vos.
Sí, y aparte Riverside no tiene venta a la calle, ¿no?
No.
Solo en las ferias. Entonces me imagino que también quienes forman parte de la distribuidora, están ansiosos por también recomendar todo lo que leen o lo que ven llegar durante el año. No sé cómo lo viven como equipo de trabajo, pero entiendo que debe ser un poco así.
Sí. Riverside es la tercera distribuidora más grande del país. Uh-huh. Trabajamos, como dijeron ustedes al principio, sellos que algunos que son ya clásicos en términos de lo posicionados que están, como Anagrama, Edasa, en infantiles La Brujita de Papel. Pero en los últimos años empezaron a trabajar sellos tales como Libro del Asteroide, Impedimenta, Nórdica, que son sellos españoles que tienen una literatura espectacular. Sí. Y autores que cada vez son cada vez tienen mayor renombre, ¿no? Entonces se posiciona en un público lector que a su vez va incrementándose, ¿no? Entonces es todo para arriba, todo el tiempo. En Riverside casi todos salimos de la librería, casi todos somos ex libreras y libreros. Entonces es un equipo formado desde el amor por los libros.
Claro.
Acá, a ver, esto tampoco lo inventé yo, lo dice Bourdieu, el libro es un objeto con doble cara, ¿no? Una cara comercial y una cara cultural, y las dos conviven. Digo, vivimos literalmente de libros también, ¿no? No solo en el sentido metafórico, espiritual.
Obvio, les genera ingresos.
Exacto,
digo.
Exacto. Mi sueldo depende de eso.
Tal cual, tal cual.
Entonces, hacemos como, tenemos la suerte también, ¿no? De trabajar con un objeto que nos genera amor, pasión.
Ay, sí.
y un cuidado especial, y que a su vez tiene, bueno, la Feria del Libro es, yo creo, el evento más multitudinario del año, donde se mueve una cantidad de dinero, pero una cantidad también de cultura, ¿no? De valor, que no sé si tiene un evento comparativo, ¿no?
Sí, yo creo que no tenemos en la ciudad algo así más convocante. Hay algunas actividades, yo digo, la noche de los museos mueve mucha gente.
Tal vez alguna feria de arte, no sé si tanta gente, ¿no? Claro. Pero general yo tengo entendido que las ferias del libro en otros lugares del mundo son eventos mucho más chicos, mucho más dirigidos a la industria, ¿no? Me había traído el libro de Chavelson, que ya lo recomendamos acá, donde él cuenta mucho sobre los encuentros a la Feria del Libro de Frankfurt, que es una feria muy importante. A propósito de la muerte del albacea de Quino, viste que este año se acaban los albaceas, se acaba la propiedad intelectual, o sea, todo.
¿Es el año del fin de las albaceas, Luis? No sé. Porque ya pasó con Borges, ahora la de Quino, ¿no?
Ahora murió una sobrina de Quino, del
qué ironía,
¿no? Que era su albacea, o sea, la heredera de toda su obra y la que se ocupaba de la edición. Y aquí en el libro de Chavelson cuenta mucho cómo era la relación del matrimonio de Quino con su mujer Alicia, la que llamaba Monito, ¿no?
Todo porque, lleva al amor, Luis, todo lleva al matrimonio.
No, pero acá era mucho negocio, parece, ¿eh? Porque parece que Quino nunca abría la boca, pero ella era implacable con la plata y no podía llegar y que la plata no estuviera preparada. Y además, parece que les gustaba el efectivo, entonces siempre andaban con los bolsos llenos de plata. Y la misma Alicia, la mujer de Quino, contaba que cruzaba desde Milán, donde vivían, hasta Suiza, donde le depositaban las regalías de los libros mexicanos, y se traía el bolso con la plata, y que después viajaban con los libros en los bolsos. Es divertidísimo el cuento. Después se los voy a pasar, te lo voy a pasar a vos, Eliana. Está muy lindo lo que hacen de ponerle papelitos a los libros, porque transmite como mucha cercanía.
Exacto.
Es como vos decís, en un espacio de tan sobrepoblado, ¿no? Que se puede vivir hasta una gran soledad. Eso es como una caricia, un gesto de cercanía. Y de los libros del asteroide que vos mencionabas recién, nosotros recomendamos mucho el año pasado Hamlet, el libro de Maggie O'Farrell, que fue multipremiado. Y que ahora sacó otro, ¿no? Sacó otro libro que se llama Retrato de la Casada.
Sí, que también es una historia, ¿no? Que tiene como un...
Una novela histórica, ¿no? ¿Se puede decir así?
Es una novela... A ver, sí, es... Bueno, se ve que es el en algún aspecto el signo de estos tiempos, ¿no? Es una novela histórica, pero es también una novela en términos narrativos para entretenerse, ¿no? Y el otro día también me mencionaron un pequeño insight de la novela que podría leerse también en clave juvenil, pero no como los libros que tenemos, sino como un coming of age, capaz. Porque Lucrecia Medici tuvo una vida muy, muy corta, entonces siempre vamos a estar presenciando su niñez y su adolescencia en este matrimonio arreglado que ella tuvo, pero bueno, no como mujer adulta. Entonces,
la casada es esta, ¿no? Claro, Lucrecia Medici, exacto, que es la mujer del último duque de Ferrara.
¿Vos ya lo empezaste a leer, Luis?
Yo leí dos capítulos de los que podés bajar ahí por internet, claro, ¿viste? Y me pareció interesantísimo.
Bueno, yo ni siquiera me lo compré.
Bueno, lo tenemos en el stand de Riverside. Así que sí, claro que sí. Claro que sí, Nuria. Es como te dije antes, las cosas hay que pedirlas, no hay que asumir que la gente sabe qué queremos.
¿Sabés qué compré en la feria del libro Los Años Salvajes? Que es un Pulitzer también, que recomendó Sebastián Fest acá en nuestro programa. Ah, sí. Que es sobre... Es la historia de un surfista, que es de libros del asteroide.
Sí, el rojo.
Sí.
Sí, 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 sí.
Bueno, como las cosas hay que pedirlas, yo quiero pedir un poquito más de Calamaro.
A ver. ¿Me
acompañan?
Dale.
En mi torre de marfil, la soledad del cuarto del hotel, bajo el peso de mi propia ley perdí. Mi propia ley, que es el roce de tu piel. Esperándote con ansia en Plaza Francia.
Que es el personaje espectral que recorre toda la novela. Este diario íntimo compone la cuarta y última parte de la novela y depende un poco de, con un poco de suerte de ustedes, de los lectores, decidir de qué modo estas partes interactúan. Es decir, mi ilusión era transformar al lector en una especie de detective textual.
La campera de cuero, ahora soy un torero retirado de los ruedos. Mi dinero me lo gasto en elegancia, esperándote con ansia en Plaza Francia. En mi cárcel de cristal te espero, más allá del bien y del mal te quiero con mi tarjeta.
Bueno, seguimos escuchando a Hernán Díaz, nuestro Pulitzer, resumiendo su libro Fortuna, contando un poco sobre la trama y también escuchando la playlist de Calamaro por Calamaro. Pero como nos acompaña Eliana Maglio, que además ha sido librera durante tanto tiempo, yo quería compartir con ustedes también un artículo que salió ayer lunes 8 de mayo en La Nación, de Mario Vargas Llosa. Él es columnista de La Nación, escribe bastante frecuentemente, pero...
¿Y habla de qué? ¿De libreros?
Sí, él cuenta que estuvo en París. Es muy bucólica la imagen, ¿no? Porque va caminando por París,
qué
por
los jardines de
Luxemburgo.
Tiene.
No, llueve.
Ah, bueno.
Y se encuentra con un viejo qué librero pena. De 90 y pico de años, librero al cual él le compraba los números que le faltaban de Tiempos Modernos, ¿no? La revista que publicaba Jean-Paul Sartre, y se lo recuerda, ¿no? El librero no lo reconoce en ese momento, pero es muy lindo los relatos del encuentro, sobre todo por lo que el librero le contesta a Vargas Llosa. Le dice, nadie lo lee a Sartre hoy en Francia.
Y vos ahí dijiste, no.
Y Vargas Llosa dice, el librero recordó esa época, aunque sin acordarse para nada de mí, me dijo, resumiendo sus enconos, esta Francia no la reconozco ni yo. ¿Quiere usted saber qué leen los franceses en este tiempo? Literatura erótica y poco más.
¡Apa! Entonces la tenemos a Eliana para que nos cuente qué están leyendo los argentinos.
Bueno, qué pregunta. Para empezar, yo creo que en Argentina, o por lo menos siempre hay que hacer como el recorte, ¿no? Porque estamos en Buenos Aires y particularmente en Capital, y es como siempre hay una visión medio sesgada de esto, ¿no? Tenemos una concentración de librerías tan, tan grande aquí y bueno, nos creemos como muy lectores, ¿no? Pero la gente lectora y la que no tanto y la que se mete en el mundo del libro, yo creo que lo que resalta es que es hay mucha... es un público muy variado, ¿no?
A ver.
En literatura, yo creo que, bueno, la estrella para mí, más allá de que está en nuestro stand también, es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez hace varios años ya que está presente en las mesas de las librerías. Pero bueno, desde que ganó el premio RAL de literatura con su novela Nuestra Parte de Noche, conquistó un público todavía más masivo. Digo, es un libro que va por su edición número 29. Es inaudito.
Sale como pan caliente todos los días.
Sale como pan caliente, sí. Pero a mí lo que me sorprende es porque uno va haciendo como un boca de urna, ¿no? En la calle, en la feria, a través de las redes. Y el comentario que me empezó a llegar en los últimos, no sé, en los últimos meses, capaz, es que los cuentos, sobre todo los cuentos de Mariana Enríquez, funcionan como puerta de entrada para un nuevo público lector. Y eso me parece fabuloso.
¿Y qué edades tiene ese público?
Bueno, son adolescentes. Claro. Son adolescentes. Entonces, en algún punto funciona como literatura transicional. Que eso es espectacular. Porque si bien
un
ahora...
Es un poco oscuro, ¿no?
Es un poco oscuro, sí. Pero Mariana Enríquez tiene como... Como algunas temáticas... ella es... bueno, es muy rockera, ¿viste? Y siempre... narra momentos de su juventud y tal, que bueno, algunos son más oscuros que otros, pero entre el estilo y las cosas que cuenta, y cómo las cuenta, ¿no? Su estilo literario es como, es para ATP, claro. Es para todo el público, ¿no? Entonces, eso me parece espectacular y es una de las autoras que más se leen.
Y a partir de hoy va a salir Fortuna.
Fortuna, para todos los oyentes, Fortuna está en este momento en proceso de reimpresión. Porque voló.
Se agotó.
Voló, sí, sí. Por fortuna.
Y sí.
Ahora podemos hacer muchos, muchos juegos con Fortuna, sí. Que es el mismo juego que Hernán Díaz también hace, ¿no?
Tal cual, sí.
Fortuna en un sentido, claro, metafórico y en el sentido del azar, del destino y de la fortuna, de la riqueza monetaria también. ¿Qué leen los argentinos? Leen mucho, muchas cosas muy variadas. Si uno mira rankings de venta, siempre hay algún libro de literatura que se vende muchísimo, capaz no necesariamente más allá de Mariana Enríquez, de otras distribuidoras, de otros autores.
¿Qué pasa con los clásicos, Eliana?
Los clásicos también, por eso, hay abundancia. Los clásicos se leen mucho.
Vos también, de tu paso por la librería, digamos, ¿va la gente a pedirte?
¿Clásicos como
cuál,
Luis?
No te digo ya Don Quijote, entendés que puede ser algo que los chicos lean en el colegio. Y sí. Literatura clásica, de autores consagrados, de gente que se haya muerto hace más de 40 años, como claro. Decía Borges.
Sí. Yo creo que lo que une... A ver, hay... Pienso también que el tema de las redes, las comunicaciones, ¿no? Sí. Todo este mundo tan ágil en el que vivimos hace que también estas cosas que llevan tiempo, como sentarse a leer un libro, se haga desde otra óptica, ¿no? Entonces me parece que el público lector joven, ¿no? Porque capaz en otras generaciones están más consolidado esto de leer a los clásicos o ya... el otro día me pasó una anécdota espectacular, se las voy a contar.
Sí.
Creo que el link del público más joven o que se está estrenando en el tema de la literatura es justamente a través de autores nuevos, ¿no? En esto de, bueno, nombrar un título, nombrar un autor o ver de dónde salen sus bases para escribir. Bueno, no, leí a este autor, como dice Hernán Díaz también, sí. No sé, esto de retomar a Henry James o Edith Wharton o se lee como un Gatsby, ¿no? Fortuna. La anécdota fue que el otro día estábamos ahí atendiendo el stand y viene una chica jovencita, 20 años, y nos pregunta por libros de Lovecraft. Entonces les decimos, no, nosotros no trabajamos libros de Lovecraft, pero lo podés encontrar en tal stand. Ah, bueno. ¿Y de Fiódor? Y yo la miro. Y le digo, ¿Dostoyevsky? Sí.
Genial.
Le digo, pero sos la amiga, le digo. Y me dice, no, es que no me sale el apellido. Le digo,
es muy difícil.
Digo, pero nadie te va a entender cuando digas Fiódor.
Sí, no hay otro. Sí.
Entonces me pareció muy gracioso.
Bueno, Luis es fan.
Sí, a mí me gusta mucho.
Bueno,
vos sabés, te preguntaba por los clásicos, porque ahora arranqué a leer, no el último libro de Pérez Reverte, sino el anteúltimo, el italiano. Y arranca ya con dos versos de la Odisea, ¿viste? Y entonces digo, bueno, son cosas que uno no puede soslayar.
Claro, tal
¿viste?
Cual,
como
¿sí?
que en algún momento de tu vida las tenés que leer, te las tienen que relatar, las tenés que poder aprender, ¿no? Porque te abre todo un mundo hacia el conocimiento, ¿no?
Bueno, pero yo también soy partidaria de los recortes, ¿no? Digo, hay tanto y el tiempo es tan finito y uno puede ser lector aunque no haya pasado por los clásicos del canon, y me parece también en este sentido que se está creando un nuevo canon que capaz debería tener otro nombre. Porque hoy día, capaz, esto de ay, pero no leíste tal cosa, ay, pero no leíste a este autor, ay, pero no conoces a los rusos, ahora en estos tiempos me parece que se traduce en ay, pero no conoces a Mariana Enríquez, ay, pero no leíste.
Ay, nosotros entonces, no la leímos.
¿A Mariana Enríquez? Se las recomiendo.
Vamos a decirlo no acá y vamos a confesar que no la leímos, ¿no? Pero es una
pero
deuda
no es
que tenemos,
pero
es que no tenemos tiempo. No,
bueno,
a veces,
porque
a
digo,
veces
el tiempo
te pasa
es
eso, ¿no? Sí, sí.
Claro,
y hay
yo tampoco
autores,
leí todo.
Y hay autores que son para momentos determinados de la vida. Yo me acuerdo, una de las frases que retengo de la entrevista que tuvimos con Guillermo Martínez fue hablando de los existencialistas.
Qué genio,
de Sartre,
va a estar el fin de semana en la Feria del Libro, Luis, sí, Guillermo Martínez.
De Sartre y de Camus, él decía, bueno, pero Camus no es un escritor para leer en la juventud. Y yo creo que es muy cierto eso que dice. Es como para un momento en el cual uno ya ha ganado cierta madurez, ¿no? Te hacen mella en otro lugar. O escritores que uno por ahí los lee demasiado joven y los lee después de más grande y dice, bueno, en este momento sí me encuentro.
Nosotros el año pasado, Eliana, estuvimos buscando con Luis, en todos los entrevistados, un libro luminoso, porque todo lo que leíamos era como muy bajón, muy, muy abajo, muy esto de la literatura del yo. Y con Luis dijimos, hagamos una lista de libros luminosos. Y hubo muchos escritores que nos recomendaron libros luminosos. Y el que ganó fue, y ahora lo voy a decir por primera vez este año, fue Poeta Chileno, de Alejandro Zambra.
Pero estamos conectadas, Nuria, porque yo iba a nombrar uno de Zambra.
¡Ay, viva Zambra! Lo voy a decir acá.
Mirá, no? vamos a confesar, porque ustedes no le llaman a Mariana Enríquez. Bueno, yo no había leído a Alejandro Zambra. Hasta que, bueno, esto también es gracioso, la feria me dio muchas cosas. Ingresó ahora la novedad de Zambra, que es literatura infantil, sí, también editado por Anagrama, que en Chile, de hecho, llega mañana a librerías. Y acá en Argentina ya está agotado y también está en proceso de reimpresión. Y es un libro que yo lo empiezo a leer porque, bueno, vamos a estrenarnos en Zambra. Digo, me hicieron una entrevista para la televisión chilena también hablando de esto. Y dije, bueno, vamos a leer a Zambra.
Ay, no.
Y por Dios, qué encanto. Qué encanto. Y es tal cual. Es un libro luminoso.
Sí.
Para mí, en época de feria, estar arriba del colectivo, parada, leyendo, es tengo que estar en algo que sí, sí.
Que no puede salir. Voy a recordar que estamos hablando con Eliana Maglio, ya se nos va el programa igual, y que ella tiene una cuenta en Instagram, Luis, que se llama Palabra de Librera, así que le cuento a los oyentes que la sigan, porque es Palabra de Librera, doy fe de los buenos libros que recomienda.
Sí, soy persona de historias. Estoy todo el tiempo subiendo cosas a
más de historias que de
film. Sí, pero ahora, bueno, con este salto de fama que he tenido, voy a tener que alimentar ese feed.
Sí, hay que alimentarlo. Bueno, pero está buenísimo porque es una interacción constante con lectores.
Sí,
hay
me divierte.
Un super mundo.
Hay un supermundo, sí, y esto de también es el cara a cara, ¿no? Esto de los papelitos también habilitó que la gente pregunte quién, y yo estoy ahí parada diciendo, hola, soy yo, y bueno, y también se da la charla y nada, transcurre todo en todos estos medios que está buenísimo.
En el stand 820 de Riverside Agency, sí.
Vamos Pabellón a Verde. Pabellón Verde, y tenemos ahí está Anagrama, donde ahora Fortuna, si van hoy, creo que no lo van a encontrar porque no hace ni 24 horas que ganó el Pulitzer. Uh-huh. Hernán Díaz, después tenés a Maggie O'Farrell, todos sí. los libros del Asteroide, que tiene esas tapas de colores que nos gustan mucho.
Lindas sí. tapas.
Quiero destacar también un sello Duomo, que tiene una línea literaria que es espectacular, que bueno, hay varios libros que a mí me encantan.
¿Qué hay en Duomo?
Bueno, Duomo este mes particularmente tiene La disciplina de Penélope, de Gianrico Carofiglio, que es un autor italiano que también nos visitó durante la feria, encantador. Una novela policial que tiene un personaje que es Penélope Espada, que es una ex fiscal súper, súper atractiva, ella es muy divertida.
Y Elizabeth Strout, que sí. yo la compré el año pasado ahí, Luis.
Bueno, ella también es premio Pulitzer.
Me llamo Lucy Barton, que a mí me
exacto,
encantó.
Exacto, con ese libro...
ganó un Pulitzer.
Exactamente.
Lo compré por sí. eso. Sí, sí, compré sí. los Pulitzer.
Bueno, es que algunos premios, uno seguía también por esas cosas, con algunos premios, no con todos. Yo soy de esas. Y también ayer...
Lo que tiene bueno este sello editorial sí. Duomo es que tiene tapas duras.
Algunos vienen en tapa dura, sí. Pero a mí, yo soy persona de tapa rústica igual, ¿eh? A mí me gusta la tapa blanda.
No, a mí también, pero por eso lo compré sí. en ese momento. Sí. Y me llamó la atención, en New York, Trust, de Hernán sí. Díaz, está en
bueno.
tapa...
Sí, claro, ¿por qué? porque el público estadounidense es más consumidor de tapa dura. Salen muchas más ediciones en
sí, trade. Sí, eso lo ves allá. Es tremendo.
Acá también por una cuestión de costos y por una cuestión de crisis de papel, que bueno, me tendrán que invitar a otro programa para
tenemos
hablar de esto.
Otro programa.
Tenemos el discurso.
Ya lo agarramos a Beluto en el primer programa para preguntarle de
para
la
una cuestión
de papel.
Una cuestión de costos, aquí la tapa dura no circula. Eliana, sería inviable.
Eliana, ¿cómo era el autor italiano que acabas de mencionar?
Gianrico Carofiglio. Sí, y ayer estuvo presentando La camarera, Nita Prose, que yeah. es una escritora canadiense, editora en Penguin Random House en Canadá, que es un encanto de mujer, también con una novela policial, pero con un estilo diferente. Se inspira un poco en los clásicos, tipo Agatha Christie o Sherlock Holmes, para crear un personaje, Molly Maid, que es una mucama que presencia un asesinato y tiene que resolverlo, pero ella tiene muy pocas herramientas.
¿Cómo se llama? Repetinos.
El título, La camarera, de la autora Nita Prose.
Mira todo lo que nos
lleva.
Sí, estoy tomando nota, Luis. Todos los libros que nos llevamos hoy
de acá.
Para leer
todo el año.
Bueno, la última recomendación. Hoy recomendás vos, Eliana, no
bueno,
nosotros.
Ustedes pidieron algo que no sea un bajón, pero yo soy un poco persona de bajones, lo siento.
Uy, no.
Sí, hay un libro que a mí me fascina y es de mis favoritos de los últimos años: Klaus y Lucas. Si no lo leyeron, se los súper recomiendo. Uh-huh. Una historia con los giros literarios que hacen
ayer
que Fortuna sea Fortuna. Lee Klaus y Lucas, es un viaje de ida.
Estuvo sí, muy recomendado. Recomendamos otro libro de la misma autora.
Sí, el año pasado. ¿Repetimos la autora?
Agota Christoph, Klaus y Lucas, de Libros del Asteroide.
Bueno, Eliana Maglio estuvo con nosotros en este programa de Libros sin Tiempo, que se despide hasta la semana que viene. Muchas gracias, Eliana.
Gracias a ustedes.
Eliana, siempre al final me trabo. Bueno, gracias a nuestros oyentes. Nos encontramos el próximo martes. Chau, Luis.
Chau.
Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida.
Y tratar de determinar de qué modo estos fragmentos encajan, se contradicen, se condicen. Y ese es el derrotero de la novela.
Claro, esa especie de detective en el que te conviertes como lector, depende de quién seas o cómo seas también, la reflexión a la que te lleva es hasta qué punto se puede contar una identidad, hasta qué punto se puede contar una vida y hasta qué punto el relato de o los relatos, el relato de nuestra historia o de la historia puede ser manipulable, incluso inexistente, es decir, hasta qué punto la verdad existe, se puede manipular, se puede controlar, y hasta qué punto el dinero puede controlar incluso la verdad de la historia, el relato de la historia.
Casi rotas, pero el papá de un compañerito nos llevaba a ver a Independiente.